bienvenidas a todos que están llegando y que están con nosotros. Primero que nada, mi esposa y yo queremos decirles que agradecidos estamos, que es que hermoso servir a una gente tan entusiástica como ustedes. Nuestra primera Navidad que recordamos aquí en esta como cuerpo de la iglesia en 1982. Éramos unos cuantos que nos reunimos en Navidad. 25 años después, ahora todavía nos reunimos en la Navidad y estamos muy agradecidos con esto. Mi hijo Natán está enfrente con mi esposa. Fue el primer niño dedicado en este edificio. Así que ya hace tiempo que estamos aquí. Tiene 21 años de edad. Es el tiempo que tenemos reuniéndonos aquí. Ahora ya es un pastor con los jóvenes. Mi esposa, esa ha sido mi compañera en mi caminar. Estoy contento de estar aquí. Nuestra esperanza, sinceramente, es que Jesucristo se forme más perfectamente cada uno de nosotros en el año que viene. Esta noche lo que quisiera hacer con estos minutos que nos quedan es ir y hacer una vista media rara, tomar un ángulo diferente. Lo que quiero hablar es que nunca he hablado en la Navidad, es el lado oscuro de la Navidad. Y hay un lugar oscuro. Típicamente pensamos que hay luces de la Navidad, es el tiempo. Ponemos las luces más brillantes. Esta es nuestra tradición. Desde el siglo XVI, en algunos lugares hasta hacían grandes lumbradas afuera de las iglesias. Martín Lutero sentaba en los fines de semana y fue el que comenzó a poner velas en el árbol de Navidad para recordarnos que Jesús es luz y que es una temporada con mucha luz. Hay una familia que llevó esta costumbre hasta muy lejos. Pero la familia Osborne, que estaban en Arkansas, pensaron que de veras necesitaban luces. En 1886, a ese tiempo, una niña de 6 años pidió que le pusieran luces a la Navidad. Y le puso como 1,000 luces. Para 1993, esto creció a 3 millones de luces en el frente de su casa. Así que millas y millas de distancia podían ustedes ver su casa. El año que siguió, 3.5 millones de luces. Ahora la corporación Disney los ha empleado para que hagan ese trabajo con ellos. Es lo más grande. Usan 800,000 watts de electricidad, 21,000 horas de trabajo para instalar todas estas luces, 32 millas de alambre eléctrico. Todo el número de luces son 5 millones. Eso es bastante brillante. Pero después de que pasa la Navidad y todo lo que decimos, luego que la gente quita las luces se pone oscuro, se mira triste, todo se ve oscuro. ¿Por qué es esto? Hasta hay a veces desórdenes médicos, porque hay un tiempo de tristeza. Así que la gente tiene la tendencia de sentirse deprimida. Entonces esto se le llama terapia de luz brillante. ¿Verdad? Eso es que necesitamos de la luz del sol normal para que cure este desorden. Entonces quiere decir que hay un lado oscuro de la Navidad. No hay Navidad sin la estrella de Belén, sin los ángeles, sin cantar gloria en excelsio. Y ahora, vamos a verlo de esta manera. Hay un verdadero enemigo de la Navidad que de veras quiere robar la Navidad. Después que hemos leído esta historia en el libro de Revelación, capítulo 12, vamos a ver en forma poética. Yo se lo leeré a ustedes. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer que estaba llevando el sol y una luna debajo de sus pies. Ahí están las luces. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, que aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Todos estamos familiarizados con la película de el escritor Susa, que este hombre que se vestía como Santa Claus y robaba los regalos y apagaba las luces y dañaba los árboles, las casas. Así que alguien lo llevó fuera de la ciudad. Él estaba ansioso por esperando que la gente despertara por la mañana para que vieran y se sintieran tristes porque él les había robado el gozo de la Navidad. Entonces nosotros cantamos este canto gozoso para... Así que solamente el escritor de este libro llamado Sus puede explicar esto. Este es llamado Sus. Y entonces el Grinch apareció y pensó en algo, que hacer algo. Pensó, quizás la Navidad no viene de la tienda. Quizás la Navidad viene o significa un poquito más. Y él descubrió que no puedes robarte la Navidad de las... gentes que tiene la Navidad en su corazón, no se lo puede robar. Y viene y llega a entender esto. Satanás trató de hacer esto realmente, tratar de robar la Navidad, destruyendo al Cristo. Y en el libro de Revelación capítulo 12 que acabamos de leer, entramos a un estado cosmético donde hay una guerra que se ha llevado a cabo por largo, largo tiempo en el cielo y en la tierra. También hay jugadores diferentes que no mencionamos. Hay una mujer, el dragón y también el niño. Estos son tres diferentes personajes en esta historia. La mujer que va a dar a luz, yo sé que la nación creemos que es María, pero no. Lo primero que se puede ver es un símbolo. Toda la nación de Israel esperan a Jesús, que es a donde vino María y José. En el Antiguo Testamento, la mujer era una figura de esa nación. Israel a veces es llamada en el Antiguo Testamento la esposa de Dios. Podemos identificar esto como Israel porque en el Antiguo Testamento había un hombre joven llamado José, que se le llamó el soñador de sueños. Un día tuvo un sueño que se los dijo a su mamá y a su papá, a sus hermanos, acerca de este sueño. Dice, en mi sueño yo veía que el sol y la luna, todos y las estrellas se humillaban hacia mí. Sus hermanos y su mamá y su papá todos le dijeron, entendieron lo que este sueño significaba. Mamá, papá y sus hermanos, la familia, todos, la familia de los 12 tribus de Israel. Aquí está esta mujer dando a luz a un hijo. Israel trae al Mesías, la esperanza, al que le cantamos en el canto, que nos liberta. Oh, ven y ven, Emmanuel, y paga el rescate por Israel. El segundo personaje aquí es el niño. Y no hay ninguno otro más que Jesucristo. Y en los versos, se mencionan en estos versos, su encarnación fue nacido de esta nación, nació. Se menciona su ascensión, fue levantado por Dios y también su coronación. Él gobernará las naciones con gran poder. Esa es la nación, eso es exactamente lo que predijo Isaías. Este niño nos nacerá, un hijo nos es dado, su nombre será llamado Hermoso, Grande, Dios Grandísimo, Príncipe de Paz, y su gobierno gobernará y su reinado no tendrá fin. Todos cantamos esto, lo celebramos. Cada Navidad cantamos gozo al mundo. Y sabemos que esto fue escrito por este señor Isaías. No tenía nada que ver con la Navidad cuando lo escribió. En su mente, cuando él escribió ese himno, pensaba en la segunda venida de Cristo, que este niño gobernaría las naciones. Entonces tenemos la mujer, Israel, el niño que es Jesús, el dragón. Es un termo, un término ético para decir que es el último Grinch, no de la historia de del señor Jesús, pero en verdad aquí es el diablo. Es la forma es oscura de la Navidad. El diablo odia a Dios, el diablo odia a Jesucristo y él quiere robar el significado de la Navidad, porque aquí se ve que cuando Satanás cayó del cielo se trajo una tercera de las huestes celestiales para que lo adoraran. Se vinieron con él. Y de veras, él los convirtió en demonios. También tienen que saber que lo que Dios ama, viene el objeto de que, es el objetivo de que Satanás odia. ¿Por qué es que los cristianos sienten que son odiados tanto? Porque tú eres el objeto del amor de Dios. Tú eres el objeto del plan de Dios. No es que tú dices, no significas tanto para el diablo. Simplemente trata de poner en mal a Dios. Tú eres el sujeto del amor de Dios. Entonces, el diablo te odia. Jesús le dijo a Pedro en un día, Pedro, Satanás me ha pedido sacudirte. Te quieres sacudir como al trigo. Eres el objeto del objeto de Dios. Naturalmente que eres el objeto del odio que tiene el diablo. Y esta razón que está presente, y es la razón porque si tú eres un humano en la tierra y decides darle a Dios amor, amor, devoción, darle adoración, quizás esta Navidad quieres darle y piensas decirle a Cristo, yo le voy a dar, servirle con más devoción. Eso es hermoso. Todo el cielo está a tu lado. Pero, ¿qué pasa con la parte oscura? El infierno. Los demonios, el infierno, Satanás mismo. ¿Tú crees que ellos te van a aplaudir? Ellos se van a poner de pie y a aplaudirte y decir, ¡qué hermoso! No, ellos lo que se van a encoger y van a decir, ¡oh, de veras! Quiero ver, a ver qué puedo hacer para detener eso. Ese es el lado oscuro. Ustedes son el objeto de el reinado de Satanás. Una tercera parte de demonios están contra ustedes. Voltearemos la moneda y veamos que una tercera parte está contra nosotros, dos terceras partes están a nuestro lado. Así que Satanás está derrotado. Estos son los diferentes personajes aquí. Vamos a ver el plan que formaliza estos. Pues, este dragón dice, se puso de frente a la mujer para devorar al niño que había de nacer. ¿Qué tal Grinch se para enfrente de una mujer, ya sea persona o nación, tan pronto como este niño venga, él quiere matar a este niño? Uno que de veras sabía que ese niño iba a dominar sobre él. Él sabía. Es donde comienza la batalla. Satanás sabía que ese niño que nació en Belén era el prometido. De todas las promesas de que se hablaban, que se hablan aún desde en los primeros capítulos de Génesis, después de la caída de la humanidad, Dios dijo a Satanás, de hoy en adelante tú y la mujer serán enemigos. Su descendencia y su descendencia serán enemigos. Él te aplastará la cabeza y tú le morderás en el carcañar. la palabra que yo les iba a decir antes del servicio, les hubiera dicho yo que les iba yo a aplastar su cráneo después del servicio, no, nunca lo haré, nunca lo haré, entiéndanme. No teman a esto. No tengo dentro de mí ningún deseo. Pero si yo hubiera lanzado esta amenaza contra ustedes de que yo les apachurraría su cabeza, ¿qué sería la respuesta? Ustedes figurarían alguna forma de eludir este ataque. Es exactamente lo que tenemos aquí con Satanás. Él pensó, voy a destruir al Cristo en la Navidad, tan pronto como nazca. Pero muy antes esto de, antes de la Navidad, el dragón, Satanás, está peleando contra la mujer para destruir, trata de destruir la semilla prometida que había de venir. En Caín y Abel, el faraón mató a los niños en Egipto, Amán trató de matar todos los judíos, Herod trató de matar todos los niños en Belén, Hitler trató de matar a todos los judíos para destruir esa nación, porque la situación de la realidad que había entre el judío y Dios. Entonces en esta oscuridad nació Jesús. Isaías dice que nacerá de una virgen. Isaías también dice en el capítulo 9 que el descendiente de David, Miqueas dice que nacerá en el pueblo, nacería en Belén. El último Grinch, Satán, de veras que atacó, trató de destruir a este niño. El primero intento que de destrucción es familiar para todos ustedes por la historia navideña. La leeré de ustedes en el libro de Mateo. Cuando el ángel del Señor apareció a José, le dijo, llévate al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes tratará de matar al niño para destruir. Y cuando se levantó, levantó a su niño y a su madre y huyó a Egipto y se quedó allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Y Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se llenó de odio y trató de matar a todos los niños de 2 años menores de 2 años en todo Jerusalén, de acuerdo al tiempo de que los magos le habían dicho. Ese fue el primer intento. El dragón trata de matar al niño. El segundo intento fue después cuando Jesús vino a su propio pueblo en Nazaret y proclamó que él era el cumplimiento de la profecía. Él era su Mesías, el prometido por Isaías. La Biblia dice que lo sacaron de la ciudad y lo quisieron aventar por un voladero. Por un voladero. Ese fue el segundo intento de destruir al niño. El tercero intento vino de Satanás, cuando le dijo a Jesús un día, aviéntate desde el templo, y si de veras eres el Hijo de Dios, Dios enviará ángeles a que te protejan. Estos son intentos que Satanás intentó para destruir al niño, para destruir igual como lo dice aquí del dragón. Es una lucha cósmica. Ahora cantamos himnos navideños gozosos que enseñan gozo y sabemos que hay una batalla y encuentro que es muy interesante que en los cantos navideños hay un título que dice Pobre Satanás. Viene de el antiguo costumbre medieval en Europa. Se trata que dice que el demonio estaba teniendo dificultad con Jesucristo y en este canto dice, pobre Satanás está cansado tanto como una gallina. Hay un pequeño que lo preocupa, el niño justo que apenas acaba de venir al mundo. El niño Jesús que vino al mundo trajo ansiedad, así que sus problemas apenas principian. Ese niño crecerá. Tenemos estos diferentes caracteres. Vemos el plan diabólico. También tenemos aquí un plan divino. Se menciona en un verso, verso 5. y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para ser para su trono. Así que allí quería destruir la Navidad, así que fracasó a tratar de destruir a Jesucristo. En Nazaret y en Egipto, hasta la vez que murió, Satanás falló. Algunos pensarán, ¿qué sucedió? Y luego, ¿y en la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? No, Satanás efectivamente destruyó a Jesús para crucificándolo o poniéndolo en la cruz. Yo creo que Satanás creía. Satanás estaba muy contento cuando vio a Jesús colgado en la cruz. Dijo, por fin destruí a este niño. Pero cuando la resurrección fue una gran sorpresa para él. Esta es la razón de que no hay muchas predicciones en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo. Está ahí, pero no se explica tan claramente hasta que sucedió. Jesucristo predijo la cruz. No fue asesinado. Él lo dijo. Nadie toma mi vida. Yo la pongo por mi propia cuenta. Tengo la fuerza y autoridad para ponerla y levantarla. Así que cuando estaba en la cruz, todos se quedaron sorprendidos. Pero a la resurrección, Satanás se confundió, se veía confundido, se sentía confundido y pobre. Ahora pensaba, ¿ahora qué voy a hacer? No pudo detener a que naciera Cristo, no pudo detener a Cristo que completara la redención, no lo pudo detener que resucitara, ni lo pudo detener que subiera al cielo, ni tampoco lo puede detener de que gobierne las naciones. ¡Aleluya! No, todavía no ha tenido éxito. No se ha robado la Navidad. No ha destruido al Cristo, pero hay una medida de éxito que el diablo tiene en algunos individuos. Él tiene éxito cuando escoge ciertos individuos y los usa para que retiren a la gente de Jesús hasta su muerte, a lo más que es posible. Los distrae, los hace que no crean, les quita la fe. Hace muchas cosas para guardarlos a distancia de Jesucristo. Y ha tenido éxito en muchos, cuando escoge a muchos. Y les quita la Navidad de los corazones de algunas personas. Ese batallo cósmico de que hablamos no se ha terminado. Nomás envuelve a la mujer y al dragón y al niño. Nos envuelve a nosotros también. A nosotros nos envuelve en esa batalla. En el mismo capítulo, algunos versos más adelante, dice, pero el cielo se regocija. O sea, hay gozo, pero miren lo que continúa diciendo. Oh, para ustedes, habitantes de la tierra, vean que el diablo ha descendido a ustedes con un gran coraje, porque él sabe que le queda muy poco tiempo. El de veras que el Grinch no robó la Navidad. Satanás tendrá éxito en retirarte un año más superficialmente sin que tú te humilles al Cristo. El Cristo niño que creció y creció, murió y resucitó y ascendió, ¿le permitirás que sea tu guiador, que te gobierne? Vamos a regresar a mencionar a este señor Grinch. ¿Recuerdan esa historia, cómo camina la historia? Después que mira al valle, se queda confundido y adolorido, y no piensa en algo. Dice, ¿cómo no había pensado antes? Quizás la Navidad no viene de la tienda, quizás la Navidad significa algo más. ¿Qué sucederá después? En esta ciudad, dicen que el corazoncito del Grinch creció 3 veces más. ¿Y qué pasa con tu corazón? Quizás tu corazón pueda crecer. Quizás tu propio corazón cree que será en afección a este niño. No has sido destruido. y no ha sido destruido, sino que guiará, gobernará hasta salvarnos. Él, a Él le agrada salvar, entrar. A Él le agrada cuando la gente se humilla en adoración y le entrega su corazón. Vamos a bajar nuestro rostro y oremos para servir esta pequeña plática. Antes que cantemos primero, vamos a tener un momento de adoración. Le daré la oportunidad en esta víspera de Navidad para que le des tu vida a Cristo. Después que oremos, les invito para que vengan. Si nunca lo has hecho, nunca personalmente has recibido a Jesús como tu Salvador, nunca lo has invitado personalmente como tu Señor, hazlo. Te voy a pedir que lo hagas aquí, hoy mismo, a esta hora, en esta Navidad. Es su nacimiento. ¿Y sabes qué quiere Él? Él te quiere a ti. Te quiere abrazar, ponerte un moño. Simplemente venir como estás, porque Él te ve como tú estás. Él sabe cómo estás. Él te perdonará así como estás, si vienes a Él con humildad y signo de arrepentimiento. Te voy a dar esta oportunidad de que vengas a darle a Dios lo que de veras quiere en la Navidad. Es, te quiere a ti, tu corazón, tu emoción. Padre Celestial, este día te pedimos que estos cantos increíbles, que son expresión del amor, estos cantos tan hermosos que hemos oído esta noche, ¿qué significado tienen para nosotros? Porque hablan de nosotros como personas, a la persona de que conocemos. Y en esta historia donde reina el tiempo, la eternidad, y pensamos en la eternidad, y estos cantos llegan a la eternidad, regresan a la tierra para nosotros, hasta entonces, queremos que mucha gente, lo más posible, gente que vengan, y sabemos qué es lo que Jesús quiere. Yo te pido, Señor, que este diabólico Grinch que se llama Satanás, que no reine más. Te pedimos por nuestros parientes, amigos que han venido con nosotros, a nosotros, y estamos agradecidos y contentos que ellos vinieron hasta aquí esta tarde. Padre, te pedimos que no se queden ahí, sino que continúen en tu amor. Y que hagan una decisión última, que es la decisión más grande, por Jesucristo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que Nick continúa cantando, les voy a pedir a ustedes que quieren darle su vida a Cristo, que vengan al frente. No se retiren de Él. Hay algunos allá afuera que pueden venir a ellos, y ellos les darán instrucciones para que ustedes puedan pasar hasta acá. Vengan. Donde quiera que estén en pie, en cualquier parte del auditorio. Así que le pueden pedir permiso a la persona que está enseguida. Todo el que esté a un lado se puede hacer a un lado. Y alguno de ustedes que está decidido a darle su vida a Cristo, porque Él murió por nuestros pecados. Eso es todo de lo que se trata la Navidad.